Jacinto Lara, abogado, presidente de la Asociación para la Defensa de los Derechos Humanos de España. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo
Hola,
está?
Hola, buenos días.
Asistimos a un retroceso de los derechos de la ciudadanía, nos lo vienen diciendo en los últimos años, motivado por muchas causas. ¿Ve esperanza, ve posibilidades de que se revierta ese retroceso que estamos viviendo en los últimos años?
Bueno, el retroceso ha sido bastante profundo, bastante grave. Lo que sucede es que yo entiendo que ahora hay un trabajo por hacer, un trabajo muy importante que se tiene que desarrollar en la nueva legislatura, en el ámbito estatal, y que efectivamente tiene que ser no solamente la derogación de determinadas leyes que se han aprobado y que evidencian ese retroceso al que hacemos mención y referencia, sino que además tiene que haber un trabajo en positivo. Esto es, se trata de legislar y de legislar conforme a las obligaciones internacionales que han sido contraídas por parte del Estado español y que se deben de reflejar en nuestra propia normativa interna.
¿Y ve a la ciudadanía, a las formaciones políticas, a los agentes sociales reaccionando con contundencia o de alguna manera nos estamos resignando a esta situación?
Yo creo que no hay una posición de resignación generalizada, ¿no? Yo creo que sí que ha habido bastante movimiento, ha habido bastante contestación social, ha habido muchas organizaciones de sociedad civil, ha habido muchas organizaciones de derechos humanos que hemos estado poniendo encima de la mesa de forma sistemática este grave retroceso, ¿no? Y esta violación y vulneración sistemática de derechos humanos que realmente han dejado a un país muy distanciado, ¿no? De lo que debe de ser un país respetuoso con esta normativa. Los derechos humanos no es algo abstracto. Los derechos humanos, y además no solamente están recogidos en los convenios y los tratados internacionales que ha suscrito y ratificado el Estado español, sino que además una de las fuentes del derecho internacional es la costumbre, el derecho consuetudinario. Y por lo tanto, evidentemente, todos somos muy conscientes, yo creo que o todos deberíamos de ser muy conscientes de que esa, la implementación adecuada, lógicamente, de esa normativa, tanto de carácter convencional como de carácter constitucionario, es absolutamente necesario en nuestro país.
Y en la clase política, porque dice, sí, ve movimiento social, pero la clase política ha estado un poco adormecida o pensando que era una situación inevitable en aras a un bien mayor, digamos, hemos apostado por la seguridad a veces, por la lucha contra el terrorismo y hemos renunciado a derechos básicos.
Yo creo que la clase política los grupos políticos en general han estado muy condicionados por la denominada crisis económica. Se ha intentado priorizar determinadas cuestiones y se ha condicionado en todo momento cualquier otro tipo de actuación a eso que ellos consideraban prioritario. Y por lo tanto se ha abandonado y se han abandonado y se han atacado políticas públicas que no se han desarrollado adecuadamente, políticas públicas para que efectivamente esas políticas públicas implementaran a lo que estábamos haciendo referencia anteriormente. Esto es, que nuestra legislación se adecuara a lo que son los derechos humanos. E insisto que esto no es algo abstracto. La denominada ley Mordaza, ya por abordar una ley concreta,
muy polémica además,
muy polémica, contestada, efectivamente, y muy contestada socialmente, ha sido una ley que efectivamente violenta gravemente derechos humanos básicos, muy básicos, de la ciudadanía, y que efectivamente ha tenido una contestación social muy importante. Ahora bien, si nos referimos a los grupos políticos en concreto, hombre, lo que no podemos obviar es que aquí hemos tenido 4 años de una mayoría absoluta que ha funcionado como un auténtico rodillo en el Parlamento español y que ha ido, efectivamente, aprobando una serie de leyes que, insisto, violentan gravemente los derechos humanos. No solamente la ley Mordaza. Tendremos que recordar también la Ley Orgánica 1/2014, por la que se reformó el principio de justicia universal.
Sí, también me interesa
que quedó
hablar
absolutamente
mucho de
laminado,
la justicia universal, desde luego que sí. Y en cuestiones de libertad de expresión, por ejemplo, hablamos de la ley Mordaza. ¿Está vinculado directamente con actuaciones judiciales que estamos viendo en las últimas semanas relacionadas con los límites de la libertad de expresión?
Sí, por supuesto. Lo que pasa es que son dos ámbitos distintos, ¿no? La ley Mordaza, digamos que lo que viene es a atribuir a la jurisdicción contencioso administrativa el conocimiento de determinadas infracciones que, con carácter previo a que se aprobara esta ley, efectivamente podían estar judicializadas en un ámbito penal y ahora no. Ahora realmente lo que se le está atribuyendo es a la administración del Estado, se le está atribuyendo un poder punitivo y sancionador que previamente, insisto, tenían atribuido los jueces. Ahora bien, lo que sí que existe es, digamos, que un discurso muy generalizado y que yo creo que se está interiorizando en determinados ámbitos judiciales, como pueda ser efectivamente la utilización de determinadas expresiones para juzgar o procesar a determinadas personas por enaltecimiento del terrorismo, ¿no? Que choca frontalmente, insisto, con lo que es la libertad de expresión, con la libertad de expresión y con la libertad de opinión, ¿no? Y sí que efectivamente hay cierto calado, ¿no? Yo creo que, sobre todo en un ámbito institucional, por parte de determinados operadores jurídicos, porque aquí el papel de la Fiscalía, el papel que está jugando la Fiscalía, es muy importante. Pero es que el papel que está jugando la Fiscalía muchas veces está incitado por los propios delegados del Gobierno en determinados ámbitos territoriales. Con lo cual, digamos que sí que existe un papel institucional en el cual está incitando a que se produzcan determinadas resoluciones judiciales que efectivamente vienen a vulnerar desde nuestro punto de vista y a violentar ese derecho, ¿no?, de libertad de expresión y de opinión.
El cambio de gobierno, estamos en pleno proceso para la conformación de un nuevo gobierno. ¿Va a propiciar de alguna manera, según el signo, el color político de ese gobierno futuro, un cambio en la actual situación?
Esperemos que sí. Esperemos que sí. Ese es nuestro deseo, que efectivamente se propicie un cambio, que determinadas tendencias, que determinadas dinámicas políticas pues puedan revertirse, ¿no? Y que efectivamente seamos mucho más sensibles y sea mucho más sensible tanto el Parlamento español como los diferentes parlamentos territoriales o las cámaras legislativas territoriales sean mucho más sensibles a lo que es el ámbito de los derechos humanos y sea mucho más respetuoso a la hora de legislar.
Es una tendencia mundial. Existe un retroceso generalizado en el mundo y vamos a referirnos al mundo occidental, el de los estados democráticos, digamos. Conocíamos hace también solo unos días el informe de Amnistía Internacional, espeluznante, sí, realmente, tremendo, sobre la situación de los derechos humanos en el mundo.
Sí, tremendo. Digamos que si nos referimos a lo que es el ámbito occidental y si lo circunscribimos al ámbito de la Unión Europea, pues sí, efectivamente, en el ámbito de la Unión Europea se ha producido también un retroceso muy importante, ¿no?, en materia de derechos humanos. Es verdad que, bueno, existe una Carta de Derechos Fundamentales en el ámbito de la Unión Europea, pero que está sistemáticamente violentada, sobre todo por razones de oportunidad política y sobre todo por razones económicas, principalmente, porque la Unión Europea, en realidad, lo que carece es, digamos que, de un sentido más social, de un sentido más colectivo y, por supuesto, digamos que los derechos fundamentales, incluso la no ratificación del propio Convenio Europeo de Derechos Humanos por parte de la propia Unión Europea, lo que viene a evidenciar es que efectivamente existe un distanciamiento, o no solamente un distanciamiento, yo diría que incluso puede existir cierta ignorancia deliberada, ¿no?, en relación con esos temas, que lo único que también evidencia es una falta de sensibilidad total, ¿no? Y lo estamos viendo pues en el tema de los refugiados, efectivamente lo estamos viendo en las políticas, ¿no?, que se están implementando en relación con la inmigración, no solamente con el tema de los refugiados, sino con toda la problemática de inmigración que se viene arrastrando durante tantos y tantos años en el propio seno de la Unión Europea, ¿no? E incluso reacciones en determinados países que realmente lo que vienen a ser son reacciones muy preocupantes y que, bueno, pues nos llegaban a recordar tiempos pasados, no tan lejanos, pero que efectivamente tienen un contenido muy, muy reaccionario y muy preocupante, ¿no?
Si tenemos que buscar las causas, siempre tenemos que fijarnos en las cuestiones económicas, porque quizá la política ha perdido relevancia respecto a la economía y al final quien dicta las normas son más los agentes económicos que los agentes políticos.
Sí, yo creo que aquí tenemos un ejemplo clarísimo, ¿no? Antes me refería a la reforma que se introdujo de la Ley Orgánica del Poder Judicial por medio de la Ley Orgánica 1/2014, por medio de la que se reformó el principio de justicia universal, ¿no? Eso se produjo en marzo del año 2014, se aprobó por mayoría absoluta por parte del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados Y como a los 20 días o así de producirse esa de haberse aprobado la ley, el ministro de Asuntos Exteriores, Margallo, en declaraciones a Televisión Española, dijo que, bueno, que realmente la motivación principal por la cual se había introducido esa reforma es que China tenía el 20% de la deuda pública española y que vamos a dejarnos de tonterías, porque evidentemente lo que no podemos hacer es incomodar a las autoridades chinas en relación con determinadas órdenes de detención que se habían cursado por parte de la Audiencia Nacional en relación con el procedimiento que se estaba tramitando en dicho tribunal por el caso Tíbet, ¿no? Entonces, bueno, es una cosa como, digamos que ya se ha llegado al punto en el que no existe, yo creo que ni el más mínimo disimulo, ¿no?, en relación con toda esta cuestión.
Pero eso, ¿no?, nos augura un futuro muy, muy deprimente en materia de derechos humanos, ¿o
por
no?
Por supuesto, mientras no se modifiquen las políticas y sobre todo las políticas legislativas, y no solamente las políticas legislativas, sino que aquí lo que hay que hacer es un esfuerzo pedagógico muy importante, y en eso el papel de la educación, educación en derechos humanos, resulta absolutamente
y educación
esencial.
Y ciudadanía, supongo también,
sí,
que los ciudadanía propios ciudadanos
y, sí,
conozcan
ciudadanía y
cuáles
derechos
son
humanos,
sus derechos.
Sí, ciudadanía y derechos humanos, pero no nos olvidemos de que efectivamente no solamente se trata de transmitir una serie de valores cívicos, sino que se trata esencialmente de transmitir una serie de normas básicas que deben de asistir a cualquier individuo y que efectivamente son derechos, ojo, y que eso es un título de exigibilidad.
Nuestro invitado Jacinto Lara, abogado, recordamos, y es presidente de la Asociación para la Defensa de los Derechos Humanos de España, ha participado en estas jornadas en Vitoria-Gasteiz con motivo del 40 aniversario de los sucesos del 3 de marzo. Tenemos que referirnos también a la jurisdicción internacional, a eso que llamamos justicia universal, en relación con este caso, porque los procedimientos que se ha abierto en Argentina a cargo de la jueza Servini contra los crímenes del franquismo se encuentran precisamente con los límites de esa justicia universal para eludir las peticiones de extradición, por ejemplo, de
sí,
quienes supuestamente fueron responsables.
Bueno, son cuestiones distintas. Un pequeño matiz.
¿Sí?
La asociación es Asociación Pro Derechos Humanos de España, ¿vale? Uh-huh. Bueno, pero respecto a lo que ahora me estabas planteando, vamos a ver, no. Realmente el principio de justicia universal lo que posibilita es que se tramite esa causa en Buenos Aires. No existe límite. En Argentina no existen los límites que se han introducido posteriormente en España. Y el principio de justicia universal, así aplicado, es lo que posibilita la imputación. Cuestión distinta es que, como consecuencia de esa imputación y a efectos de tomarles declaración indagatoria, en este caso concreto a los imputados, a los victimarios, se cursen los expedientes de extradición aquí a España y las autoridades españolas se nieguen, pero no se niegan en virtud del principio de justicia universal. Por supuesto que hay un trasfondo político, lo que pasa que se utilizan argumentos jurídicos que resultan absolutamente improcedentes y contrarios al derecho internacional de los derechos humanos, como ya ha sido denunciado reiterada y sistemáticamente por parte de diferentes mecanismos del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
¿Qué responsabilidad tiene el Poder Judicial en esta inacción para conseguir
muchísima
la extradición de esos responsables?
Muchísima.
¿En qué sentido?
No solamente, bueno, lo primero es que aquí hubo dos expedientes de extradición que se judicializaron, que fueron los dos primeros expedientes de extradición que se cursaron por parte de las autoridades judiciales argentinas a España. Y hubo dos resoluciones dictadas por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en relación con los pedidos de extradición de Juan Antonio González Pacheco y del capitán Muñecas, que fueron denegados directamente por la propia Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en dos resoluciones en las que se invocaron esencialmente la prescripción de los delitos. Por lo tanto, claro que existe una responsabilidad. Con posterioridad a esos primeros pedidos de extradición, se solicitaron otros pedidos de extradición, entre los que están los pedidos de extradición a efectos también de tomarles declaración indagatoria, entre otros, de Martín Villa, Utrera Molina, Quintana Salazíbar, etcétera, etcétera. Hubo hasta 17 solicitudes de extradición. Y ahí ya no se judicializaron esos expedientes de extradición. Fue el propio Consejo de Ministros que, en base a las resoluciones que previamente había dictado la Audiencia Nacional, dijo, oiga, miren ustedes, estos expedientes de extradición se deben de denegar también. Por lo tanto, lo que existe es, digamos, que una actuación tanto por parte de los órganos judiciales españoles como por parte del gobierno español, en el que efectivamente se pone un muro, porque aquí hay una política de impunidad que ha sido mantenida durante tantos y tantos años, que efectivamente hay que trabajar, y hay que trabajar mucho para quebrar esa política de impunidad.
Y cuando, ¿no?, se apela a la ley de amnistía del 67 para dar por cerrado ese pasado
del 77,
de la historia, sí, sí. ¿Excluye cualquier reclamación judicial?
No. La ley de amnistía en ningún caso tiene efectos para exonerar de responsabilidad a personas que están imputadas en procedimientos penales como consecuencia de la comisión de crímenes contra la humanidad. No debería de tener el más mínimo efecto, insisto, para exonerar de responsabilidad criminal a las personas que pudieran ser imputadas como consecuencia de esos crímenes internacionales cometidos en nuestro país. La ley de amnistía, lo primero que hay que decir es que es una ley que es absolutamente inconstitucional, y además es una ley que contraviene frontalmente, insisto, entre otras cosas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que fue suscrito y ratificado por el Estado español inmediatamente antes de que se aprobara la ley de amnistía del año 1977, y que es que contraviene frontalmente ese Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Pero además, ¿cómo va a producir efectos jurídicos una ley de amnistía cuando la amnistía se produce sobre la pena que se pueda imponer en un procedimiento penal?
Contra, o sea, que
la
debería
sanción.
Celebrarse el juicio,
claro,
primero.
O sea, tú amnistías en función de que efectivamente se hayan determinado los hechos que se imputan, se haya procesado a los responsables y se les haya condenado e impuesto una pena. Pero no, lógicamente tú no puedes aplicar una ley de amnistía con carácter previo para decir, oiga, mire usted no puede efectivamente acceder a un procedimiento judicial. Eso es absolutamente improcedente, es absolutamente contrario a derecho no solamente a nuestro derecho interno, también al derecho internacional, que, insisto, forma parte de nuestro propio derecho interno, ex artículo 96 de la Constitución española.
¿Podría derogarse, por tanto, esa ley de amnistía?
Sí, claro, que es susceptible de derogación, pero es que el hecho de que no se derogara la ley de amnistía, o el hecho de que no se derogue la ley de amnistía, no debería impedir el que efectivamente se tramitaran determinadas causas para la investigación y el enjuiciamiento de los crímenes internacionales que han sido cometidos durante la dictadura franquista, entre ellos, por supuesto, la masacre del 3 de marzo en Vitoria.
Otra de las vulneraciones de derechos humanos más terribles son los casos de tortura. Seguramente sabe que se está haciendo un estudio aquí en Euskadi en relación con las denuncias de torturas del 1960 al 2010. Entre 200 y 400 casos podrían ser estudiados. ¿Existen ahora mismo las medidas garantistas suficientes para evitar que se puedan producir situaciones de malos tratos o torturas en dependencias policiales?
Entendemos que no. Digamos que hay aspectos que se han ido mejorando con el paso del tiempo, pero ya no solamente es que lo digamos desde las organizaciones de derechos humanos, bien de carácter nacional o internacional, es que se está denunciando por parte del Comité de Tortura de las Naciones Unidas sistemáticamente. Ya no solamente es que existan o que no existan esos mecanismos de prevención, sino que además existe una falta de voluntad bastante constatada por parte de estas instancias internacionales, de nuestros propios tribunales, para investigar los casos de tortura, ¿no? Algo que resulta ciertamente preocupante y que todavía se siguen constatando y se siguen documentando. Y, por supuesto, existe una falta total y absoluta en relación con los estudios y con toda esta trayectoria durante todo este tiempo en el cual se han venido cometiendo estos delitos tan sumamente execrables, ¿no?
Solamente un repaso, algunas de las vulneraciones de los derechos humanos en este tiempo que hemos tenido con nuestro invitado, Jacinto Lara, abogado y presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España, que siguen trabajando, esperemos que por un mundo mejor.
Seguiremos.
Eskerrik asko.
Muchas gracias.